Dicen que en cierta ocasión había un joven pastor que fue asignado a una iglesia ya viejita como la nuestra. Y esa iglesia pues ya estaba muriendo. Y él sintió el deseo de traer nueva vida a esa congregación. E hizo mucho esfuerzo, pero no lo logró. Y por fin se dio por vencido y anunció en el periódico que la iglesia se había muerto y que aquel domingo por la tarde iba a haber un servicio fúnebre para la iglesia. A las 6 de la tarde toda la comunidad invitada al servicio fúnebre de la iglesia. Y por primera vez en muchos años la iglesia estaba llena. Algunas personas llegaron hasta 20 o 30 minutos antes para buscar un asiento en el primer banco, porque habían visto que al frente de la iglesia había un féretro, un ataúd, cubierto de flores, como lo que uno ve en cualquier casa fúnebre. Y entonces, pues, ellos esperaron mientras el pastor predicaba su sermón fúnebre. Y al terminar, él dijo, y ahora todos los que quieran ver al difunto por última vez, por favor, se ponen en pie y en fila, cada uno va pasando y se va despidiendo del muerto. Y la gente así lo hizo, se pusieron en pie y cada uno venía al ataúd y se inclinaba para mirar. ¿Y qué había hecho el pastor? Había puesto un espejo muy grande en el ataúd y cada vez que alguien metía la cabeza se veía a sí mismo. Y esa es la verdad. Si la iglesia está muerta, es porque usted y yo estamos muertos. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Lo más probable es que este edificio pueda seguir y esta congregación pueda desaparecer. Pero nosotros queremos que el Señor nos dé vida, que el Señor nos avive, que el Señor no deje que la iglesia muera. Y el Señor nos ha dado ese lindo ejemplo de la iglesia como debe de ser en el libro de los Hechos. Una iglesia viva, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que impactó, trastornó la ciudad de Jerusalén, sus contornos y predicó el mensaje de Cristo Jesús hasta los fines de la tierra. Y nosotros decimos, bueno, pero esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó con gran poder y llenó a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, para que tuviese valentía, denuedo y convicción, y así de esa manera predicase el Evangelio. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué estaba haciendo la iglesia cuando el Espíritu Santo bajó con tanto poder? Y la respuesta, para el que ha leído su texto, es: estaban orando. La iglesia estaba reunida, estaban orando, y el Espíritu Santo bajó y los llenó de su presencia y les dio poder para que ellos predicasen el Evangelio de Cristo Jesús. Yo sé que a veces hay iglesias, líderes, que saben llenar un recinto, pero no necesariamente con el poder del Señor, sino usando las técnicas y usando las ideas de los hombres. Se puede llenar un recinto. A las personas les gusta que se les entretenga, pero nosotros estamos hablando de un avivamiento verdadero. El único avivamiento que deseamos es el que viene de Dios. Y para que Dios pueda venir y avivar una iglesia, la iglesia tiene que buscarlo a Él en oración. Porque la relación con Dios depende completamente de la oración. Usted no puede tener una relación con una persona con quien usted no habla. Por lo tanto, nosotros tenemos que descubrir de nuevo el poder de la oración, aprender a orar. Los discípulos le pidieron al Señor en más de una ocasión: Señor, enséñanos a orar. Nunca le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Nunca le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros como los haces tú. Ellos sabían que el secreto del poder del Señor estaba en la oración y querían orar como Él oraba. Y el Señor les enseñó. Y aquellos discípulos se hicieron hombres de oración y ellos enseñaron a otros creyentes a orar. Y oraban por todo. Oraban que el Señor les diese sabiduría, que el Señor les diese valentía, que el Señor los librase de la mano del enemigo, que el Señor les diese paz. Ellos oraban por todo y oraban en todo lugar. Oraban en el templo, oraban en las casas, oraban en las cárceles, oraban junto al río, oraban aún en alta mar. Lo pueden leer también en el libro de los Hechos. Y un ejemplo de la iglesia orando está en Hechos, el capítulo 12, versículos del 1 al 16. Aquí está el texto, lo vamos a leer rápidamente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y en tu manto, perdón, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hasta ahí las palabras del Señor. Así que en esta historia, el versículo más importante es el versículo 5, si pudiésemos volver allí, de nuestro texto, donde dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo debe orar la iglesia del Señor? Pues debe orar unida. Dice aquí la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Debe de orar fervorosamente, sin cesar. No dejaban de orar. Y debe de orar específicamente. Aquí dice la palabra que oraban por él, por Pedro. Y yo quisiera repasar rápidamente estos puntos con ustedes. La palabra del Señor nos dice que los cristianos hacemos bien con reunirnos, como nosotros lo hacemos cada domingo. Esto es bueno. Esto es importante, estamos obedeciendo a Dios cuando nos reunimos así. Esto no lo hacemos nosotros porque es nuestra opción, en verdad es nuestro deber reunirnos para adorar al Señor. Y hay poder en la unión, en el estar juntos, todos, de un mismo espíritu. Dios nos ha prometido una bendición cuando nosotros así lo hacemos. Ustedes han visto a los gansos volar hacia el sur ya durante esta temporada. Y casi siempre ellos vuelan en forma de V, ¿verdad? Hay un ganso que es el guía y luego todos los demás forman las dos alitas de la V y así vuelan ellos hacia el sur. Y lo hacen no simplemente porque se ve bonito, lo hacen porque hay una dinámica en eso. La corriente de aire que crea el ganso que va por delante ayuda a los que vienen por detrás a no tener que hacer tanto esfuerzo en volar. Y ellos, claro, se van turnando. No agotan al pobre líder, ¿verdad?, durante todo el viaje, sino que cada uno va colocándose en la posición delantera. Y esos animales dice que pueden volar el doble de la distancia que puede volar un animal solo. El Señor nos ha enseñado lo mismo a nosotros. Si queremos volar lejos, tenemos que volar juntos. Hay una dinámica especial cuando el pueblo del Señor unido busca hacer la voluntad del Señor. Nosotros cuando oramos, lo debemos de hacer a solas, pero también unidos. Hay un momento en que es necesario que la iglesia se reúna para orar. Cuando los discípulos vinieron al Señor Jesús para decirle, o pedirle mejor dicho, enséñanos a orar, Él lo hizo de esta manera en Mateo, el capítulo 6, así dice el Señor, vosotros pues oraréis así, Padre que nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y al versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estoy enfatizando esos pronombres, porque están en el plural, no en el singular. La oración de la iglesia es poderosa cuando la hacemos unidos los unos a los otros, ¿verdad? Ustedes saben que la denominación nuestra, la denominación bautista, tiene el privilegio de ser la denominación más misionera del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, porque más misioneros han salido de las iglesias y de las asociaciones y de las convenciones bautistas que de cualquier otra denominación. Y todo comenzó con un culto de oración en una universidad. Hoy en día eso nos sorprendería mucho. Algunos dirían, pero aún todavía se ora en las universidades. Sí, todavía hay jóvenes cristianos en las universidades que se reúnen para orar. Y en el 1806, un grupo de 8 jóvenes en una universidad en Massachusetts se reunía para orar y pedir la dirección del Señor en cuanto a sus vidas. Y el Señor los inspiró de ir al campo misionero, de ir a esos lugares donde no hay iglesia, donde no hay conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Y fueron, y allí sacrificaron sus vidas por la causa de Cristo. Primero en la India, después en Burma, y luego, bueno, hasta los días de hoy, por casi todos los países del mundo. Y todo comenzó con un grupo de jóvenes que se reunía para orar. Dios puede hacer grandes cosas cuando la iglesia se une en oración. También la palabra nos dice que aquellos que oraban, oraban con fervor, oraban con pasión. Del grupo que oraba por Pedro se nos dice, oraban sin cesar, no se daban por vencidos, oraban continuamente, eran incansables. Y yo creo que la pasión es el ingrediente que quizás más falta le hace a la iglesia hoy en día. Cuando nosotros perdemos nuestra pasión, estamos perdiendo algo importantísimo. El Señor le dice a su pueblo en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, que Él se da cuenta de la actitud de sus corazones cuando vienen a adorarle. Malaquías 1:13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová. ¿De qué hasta está hablando el Señor? ¿Qué era lo que fastidiaba al pueblo de Dios en aquellos días? El culto. El tener que llegar al templo, el tener que ofrecer sacrificio, el tener que rendirle tributo al Señor, los fastidiaba, les molestaba, estaban cansados ya, porque estaban practicando una religión fría y muerta. Y el Señor podía ver lo que había en esos corazones. Y se los dijo: yo oigo vuestras palabras, aunque piensen que es en los secretos de vuestro corazón, yo sé lo que ustedes están pensando y lo que están diciendo. ¡Qué fastidio es esto! Yo tengo que admitir que a veces yo estoy bastante fastidiado también, ¿verdad? Me despierto y le digo a mi hija: ay, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Y Alexis me dice: tienes que ir, tú eres el pastor. ¿Quién va a predicar? Ay, que predique Víctor Nilo o alguien así. Yo sé que puedo contar con él y con muchos otros hermanos aquí. Pero la realidad es que a veces uno está así, con faltas de ánimo. Estamos fastidiados. Y tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su pasión, que nos llene de un celo santo. No simplemente para estar aquí dando brincos, para producir en nosotros mismos una especie de emocionalismo, no. La verdadera pasión viene cuando nosotros hemos entendido lo que Dios quiere hacer, su gran amor, su misericordia, el deseo que Él tiene de bendecir a todas las naciones de la tierra. Porque así lo dijo el Señor, así se lo prometió a Abraham desde el principio. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo quiero ir y liberar a los cautivos y abrir los ojos de los ciegos. Yo quiero sanar a los quebrantados de corazón y quiero usarte aquí para hacerlo. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que nuestra vida es tan importante porque puede ser usada para los propósitos de Dios. Y entonces empezamos a cobrar ánimo. Entonces yo cuento para algo, Señor. Mi vida significa, yo tengo razón de vivir. Y Dios dice, sí, cómo no, yo quiero usarte. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos llene de esa pasión. Hermanos, cuando yo predico, yo le pido al Señor que me dé entusiasmo y que me dé pasión para predicar. Yo quiero que el Señor me convenza de lo que yo estoy diciendo desde este púlpito, porque no quiero hablar palabras vacías, muertas, frías. Y yo quisiera, hermano, que cuando nosotros cantemos, que nosotros también cantemos de todo corazón, con pasión. Yo estaba abajo cambiándome de la ropa mojada y yo estaba oyéndolos a ustedes cantar, avívanos, Señor, y yo tenía unas ganas de subir para acá arriba a cantar con ustedes. De veras que sí. Dije, subiré mojado, no me importa, pero después lo pensé mejor y dije, no. Mejor me seco. Pero yo tenía ganas de cantar con ustedes porque eso es algo tan importante, es una parte tan importante de nuestra adoración al Señor. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que no nos deje cantar esas grandes verdades de nuestra fe con un espíritu de indiferencia, de frialdad, como quien dice, ah, esto ya lo hemos cantado 100 veces, ya esto no me significa nada. No, no debe de ser así. Nosotros debemos de cantar con todo lo que hay en nosotros y cada vez que nos reunimos nosotros en el coro, así se los digo, hermanos, el Señor nos está usando a nosotros como instrumentos para motivar a la congregación a cantar también. Canten con ganas, canten con alegría, canten con convicción, porque esta casa debe de vibrar con las voces del pueblo del Señor. Y si entra alguna persona aquí que está buscando a Dios, no puede sino ser impactada cuando oye al pueblo de Dios alabarlo con todo lo que hay en ellos. Deben de salir por lo menos aquí con la impresión de que o estamos locos o estamos seguros. Pero no que seamos fríos o indiferentes. Esa sería la peor impresión que podrían recibir esas personas de aquí. Yo le digo que yo a veces he estado en servicios fúnebres que han sido más alegres que cultos en la iglesia. De veras. Usted no sabe lo que pasa en un servicio fúnebre. Ahí se encuentra toda la gente que no se han visto en 20 años, ¿verdad? Al frente está el muerto, pobrecito, él ya no va a reconocer a nadie. Pero ahí estamos nosotros y de repente vemos a alguien que hace 15 años, la última vez que lo vimos. ¡Ay, qué bueno verte! ¡Ay, cómo está! ¡Ay, lo siento que es aquí bajo estas circunstancias! Pero ¿y cómo están ustedes? Y empieza todo el mundo a hablar. Y a veces se forma un alboroto tan grande en la casa fúnebre que el pastor, cuando va a empezar el servicio, dice, por favor, un poco de quietud, respeto para este que está acá atrás. Siéntense, nos vamos a recoger en la presencia del Señor. Vamos a pedir su amor y su consolación sobre todos los que están aquí. Eso es lo que pasa a veces en casa fúnebre. Pero a veces el espíritu que hay en la iglesia es el que debería de haber allá. Y el espíritu que hay allá es el que debería de haber acá. ¿Por qué? No debe de ser. La pasión del Señor debe llenar nuestros corazones. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita disfrutar nuestra salvación, que el gozo suyo llene nuestros corazones, que cantemos como gente que verdaderamente creen que van al cielo. Quizás eso a usted no le motiva, pero es porque usted no ha considerado la alternativa, ¿saben qué? Así que piénsenlo bien, denle gracias al Señor. No es que tenemos que hacer aquí un montón de locos, pero tampoco tenemos que ser témpanos de hielo. No debemos de ser así. Debemos de ser un pueblo que ora, que canta y que adora con pasión. Y por último, debemos de ser gente que ora específicamente. La iglesia estaba orando de una manera muy específica por Pedro. Estaban reunidos todos, oraban con pasión y oraban específicamente por él. No estaban orando por toda la gente en la cárcel. Estaban orando por Pedro. Ustedes saben que nosotros aquí en la iglesia repartimos nuestros boletines y dentro de cada boletín hay una hojita de estas para que la gente ponga sus peticiones de oración. Y de vez en cuando yo recibo una petición que dice, oremos por todos los enfermos en todos los hospitales. Y yo digo, ok, bueno pues, ok Señor. A todos los que están en los hospitales, en cualquier lugar, tú sabes quiénes son, si están solitos, si no tienen a nadie, bendícelos tú. Pero también hay peticiones que dicen, oremos por Juan Pérez, que tiene una cita de inmigración el miércoles que viene. Y ahí nos ponemos a orar duro por Juan Pérez y que el Señor permita que le caiga un oficial que sea favorable con él y que lo ayude en vez de impedir el proceso de su aplicación. Es importante orar específicamente y por nombre. Yo me llamo Pablo Miguel, por si acaso, Pablo Miguel Flores Castro, ese soy yo. Y cuando ustedes oran, algunos oro, Señor, por los pastores y los líderes de la iglesia. No. Ore por Pablo Miguel, por favor. Y por Josué. Y por los diáconos de esta iglesia. Acuérdese de los nombres de sus hermanos. Y ore por ellos. Vea sus rostros en su mente. Y pídale al Señor que los bendiga. Dios conoce nuestros nombres. Así lo dice la Biblia. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Los miércoles por la noche. Y estábamos leyendo de cuando Moisés se acercó a aquella zarza que ardía y no se consumía. Oyó una voz. ¿Y qué le dijo esa voz? Oye tú el que te estás acercando, quítate las sandalias que esta tierra es santa. No le dijo así la voz. Le dijo, Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra sobre la cual estás es tierra santa. Dios conocía a Moisés por nombre y lo conoce a usted también y a mí, porque nosotros le significamos a Dios. La Biblia dice que Dios sabe aún cuando cae un gorrión de un árbol. La Biblia dice que Dios ha contado los pelos sobre nuestra cabeza. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de nosotros. La Biblia dice que Dios ha contado todas las estrellas del cielo. Todas. Son muchas, quiero decirle. Pero Él conoce cada una de ellas. Y Él lo conoce a usted también. Y a mí. Y nosotros lo podemos conocer a Él personalmente. La Biblia dice que Dios tiene nombre. Ese mismo Moisés, antes de salir de allí, le dijo a Dios, bueno, yo acepto que tú me envías al pueblo, pero ¿y quién diré que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y el Dios del cielo y de la tierra le dijo, yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Dile a los hijos de Israel, yo soy, te ha enviado. Dios reveló su nombre. El nombre Jehová es una palabra hebrea que significa yo soy. Y Dios, en su gracia, nos permite usar ese nombre sagrado para clamar a Él. Y lo hacemos. Ustedes saben que el nombre de Jesús es Jehová salva. En el griego de los días del Señor Jesús, Yeshua, Jehová salva. Ese es el nombre en el cual nosotros clamamos al cielo. El Señor Jesús nos dijo, lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Así que en ese nombre, que es sobre todo nombre, nosotros clamamos al cielo y podemos hacerlos unidos y podemos hacerlos con pasión y podemos hacerlo específicamente y Dios contestará. Dios contesta las oraciones de su pueblo. A veces nosotros no usamos bien los recursos que Dios nos ha dado. Y luego nos quedamos con nuestros problemas y con nuestros fracasos y decimos, pero ¿y por qué lo ha permitido así el Señor? Porque no hemos orado. Tenemos que atrevernos a pedir a Dios que Él haga cosas grandes y maravillosas, porque Él puede hacerlo. Y Él está esperando que el pueblo suyo se despierte, se avive, y solamente lo vamos a lograr por medio de la oración. En cierta ocasión le preguntaron a un gran líder de la iglesia, pero ¿y cómo se comienza un avivamiento? Y este hombre dijo, mira, tomas una tiza, dibujas un círculo sobre el suelo y luego te metes en el círculo y empiezas a orar. Dios mío, ten misericordia de mí, perdóname y lléname de tu espíritu. Avívame, Señor. Ahí comenzó el avivamiento, dentro de ese círculo. Ahora invita a otra persona que entre también contigo. El círculo empieza con usted y conmigo. Así empieza el avivamiento delante del Señor. Cuando el pueblo de Dios clama al cielo para que Dios manifieste su poder, para que Dios nos libre de la indiferencia, de la frialdad, de la duda, de la incredulidad, para que Dios pueda hacer lo que Él ya quiere hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por el ejemplo de esta iglesia, esa primera iglesia, y nosotros podemos identificarnos con ella, Señor. Ellos oraban, pero ni siquiera podían creer que tú habías contestado su oración. Yo sé, Señor, que ellos no son diferentes a nosotros. Nosotros también, Señor, a veces oramos y somos faltos de fe. Ayúdanos, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Danos fe, Señor, para creer que tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas, que tú quieres hacer cosas grandes y maravillosas. Ayúdanos a orar en amor, en unidad. Ayúdanos a orar con fervor, con pasión. Y ayúdanos, Señor, a atrevernos a orar específicamente, pidiendo que tu voluntad se haga, Señor, pidiendo que tu gloria se manifieste, pidiendo, Señor, que las almas se rindan a los pies de Cristo Jesús, que los enfermos sean sanados, que los que están en opresión sean liberados, Señor, que aquellos que todavía están encadenados por el pecado puedan conocer la libertad que hay en Cristo Jesús, comenzando, Señor, con los nuestros, con los que están cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, danos, Señor, nueva fe, nueva esperanza, nuevas energías, nuevo brío, Señor, y un deseo de que tu gloria se manifieste en este mundo en el cual vivimos. Prepáranos, Señor, para la campaña que se aproxima. Tu iglesia, Señor, cumple 47 años en este lugar. Te damos gracias por lo que se ha hecho, Señor, pero queremos pedirte que nos des una visión por lo que aún nos queda por delante, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para que esta comunidad sepa que tú tienes pueblo en este lugar, Señor. Ayúdanos tú. Te pedimos que hagas todas estas cosas y que nos perdones, Señor, por nuestra indiferencia. Llénanos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.